asunto que está en la agenda política, informativa y también social es el cambio climático. En el punto de mira desde hace años están, por ejemplo, los gases de metano que expulsa el ganado, en especial las vacas, y también la situación de nuestros suelos, la tierra y su contaminación, tanto procedente de los residuos contaminantes urbanos, pero también de los agrícolas. Esta semana en Vitoria-Gasteiz ha tenido lugar una charla en la que nos plantean la capacidad y el potencial que tienen los suelos para frenar el calentamiento global. Está con nosotros David González, técnico de Sustrayac Habitat Design, una cooperativa que orienta y asesora sobre proyectos sostenibles en espacios urbanos y rurales. David, ¿qué tal?
Hola, buenas, muy bien.
Bueno, la verdad es vacas y suelos contra el cambio climático. Una charla interesante que, bueno, que sí es verdad que últimamente llama mucho la atención el tema de las vacas, ¿no? El metano que expulsan las vacas. Es un tema como que da juego. Otra cosa es si es real o no es real, ¿no? Este efecto, ¿no?
Sí, sí, esa era un poco la motivación también de organizar esta charla, porque estamos viendo que en los últimos tiempos, o sea, no entendemos muy bien por qué, pero se está... No sé, hay como una fijación muy grande con el tema de la ganadería y los impactos de la ganadería y demás, y nos apetecía pues tratar de desmontar desde nuestro punto de vista y en base a informaciones, pues no sé, de publicaciones científicas que estamos recopilando por diferentes lugares, pues tratar de ver qué hay de verdad y de desmontar ciertos mitos al respecto, sí, porque nos parece que está siendo un poco desproporcionado.
Uh-huh. Sí, es verdad que se ha puesto un poco en punto de mira a los ganaderos, y si vives al lado de una explotación ganadera y si es, bueno, depende de qué sensibilidad seas, me refiero si es más o menos urbano o poco trato con el mundo agrícola, ¿no? De que sí. Se les pone el punto de mira y no es tal, ¿no?, el asunto.
Claro, eso es lo que iba a comentar precisamente, que nos parece un poquito injusto el trato que se está teniendo con la gente que se dedica a la ganadería, que está haciendo unos esfuerzos muy grandes por sacar adelante sus proyectos, que la ganadería tiene un papel fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas y en el mantenimiento de un medio rural vivo, y que muchas veces cuando te encuentras con ellos, o sea, se sienten como un poco atacados, como si fueran, no sé, pues algo malvado y perverso de esta sociedad por estar pues trabajando con animales, no sé, o sea, nos parece un poco injusto todo este trato, y pues queremos reivindicar un poco la labor de la ganadería en todo esto. Y luego ya sí que podemos entrar a debatir ciertas cosas, ¿no?, sobre pues la importancia de los modelos, que los modelos de producción evidentemente son importantes, pero creemos que también hay que hablar de muchísimas otras cosas que generan más impactos y más gases de efecto invernadero que no la propia ganadería.
Porque claro, el 95% de los gases contaminantes, por decirlo de alguna manera, lo que es la parte de ganadería es un 5%, ¿no? El 95% es el resto, que ahí incluimos la industria, nuestro coche, las calefacciones, ¿no? Que sí. Al final el ser humano genera más, ese 95%, gran parte del 95% es del ser humano, ¿no?
Eso es, o sea, bueno, si atendemos a la agricultura y a la ganadería, se estima, según los cálculos del IPCC y demás, que en torno al 24% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero son derivadas de la agricultura y de la ganadería. Uh-huh. Pero todo esto que está tan de moda, ¿no?, pues de modo un poco gracioso, esto de los pedos de las vacas y
los eructos,
todo lo demás, y los eructos de las vacas, recordemos, ¿no?, que, bueno, pues las vacas cuando se están alimentando de la hierba o del pienso, se produce una fermentación entérica dentro de sus estómagos, es decir, la microbiología descompone toda esa celulosa y se produce metano, que expulsan sobre todo a través de eructos, en un 95% aproximadamente. Pues bueno, este metano también es un gas de efecto invernadero, y hay cálculos, salió una publicación hace 2 años de Manzano y White, que decían que el 5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero son debidas a esta fermentación entérica de las vacas, es decir, es un metano producido por las vacas. Entonces, este 5% que es el metano producido por las vacas, que sí que tiene un efecto importante en los gases de efecto invernadero, solo es un 5%, entonces no entendemos muy bien a qué viene tanta, tanta polémica, ¿no? Y que en vez de igual cuestionar, pues esto, que también habrá que ponerlo en cuestión, pues igual tenemos que mirarnos un poco a nosotros mismos, a la sociedad y a nuestros modos de vida y nuestros modos de consumo, si realmente tienen más impacto o no que la propia ganadería, sí, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, luego recientemente también habíamos visto, bueno, como en Vitoria también, cerquita, ¿no? En Aker Tecnales se estaban realizando también esos estudios, ¿no? De un centro laboratorio para observar, que está bien, ¿no? Que hay que realizar esas labores de investigación, pero claro, cara a la mayoría del público es como otra vez se ha puesto en el objetivo, ¿no? El ganado, ¿no? Y sobre todo el vacuno, bueno, y el ovino también, ¿no? Llama la atención, esa parte de culpa que tenemos también igual un poco los medios de comunicación.
Claro, es muy importante ese trabajo que está haciendo Neiker, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, pues toda esa ganadería que está estabulada, pues lógicamente está generando mucho metano y, pues bueno, si dentro de las propias cabañas se puede reducir las emisiones de metano, pues bienvenido sea. Pero claro, yo creo que también hay que poner un poco en contexto, ¿no? Que es lo que decía antes de lo de la importancia del modelo. O sea, no es lo mismo una ganadería industrial que una ganadería extensiva, ¿no? Por decirlo de alguna forma, una ganadería tradicional. ¿Por qué no es lo mismo en cuanto a emisiones? Pues porque es muy importante el contexto, y en este caso los ecosistemas. Claro, cuando tenemos una ganadería que está estabulada, hay una gran diferencia con respecto a esta ganadería que está extensiva. Cuando estamos dentro de un ecosistema, y este ecosistema es un ecosistema vivo, es un ecosistema funcional, existe una gran cantidad de microbiología en el suelo, en suelos sanos, en suelos que están vivos, que es una microbiología que se alimenta precisamente del metano que exhalan las vacas, que exhala la ganadería. Por lo tanto, cuando estamos en estas condiciones, gran parte de ese metano es retenido por el propio suelo dentro de los ciclos naturales, y lo que llega a la atmósfera es bastante menor. Entonces, creo que también tenemos que diferenciar un poco, ¿no?, entre diferentes tipos de ganadería. Claro, es evidente, a día de hoy pues existe mucha ganadería que está estabulada, y por eso es importante el trabajo que está haciendo Neiker, ¿no?, de reducir ese metano en las medidas de lo posible.
Claro, que esa contaminación, entre comillas, del vacuno, de los animales, históricamente era una contaminación natural, ¿no? De alguna manera, otra cosa es la otra contaminación que hemos generado los seres humanos a la hora de aplicar esos modelos, que también en eso afecta también el tema del suelo, ¿no? Porque que es importante, ¿no? En las formas de trabajar el suelo y la contaminación que, bueno, generamos tanto desde el ámbito urbano como desde el ámbito del sector primario, ¿no? Del rural y del agrícola, claro.
Sí, es muy importante. O sea, pues no sé, estamos trabajando mucho sobre el concepto de un suelo vivo, y un suelo vivo es aquel en el que tenemos una microbiología que está activa, que es capaz de pues mantener todos los procesos vitales dentro de los suelos. Entonces, claro, en la medida en la que hacemos manejos en los cuales fomentamos la existencia de una microbiología activa, pues todos esos ciclos se van a poder cerrar, incluido lo del metano. Gran parte de ese metano va a poder ser absorbido por toda esta microbiología. Pero si en cambio realizamos prácticas que destruyen la microbiología del suelo, pues todos esos ciclos se interrumpen. Ya no solo la fijación de este metano dentro del suelo, sino otros como la fijación del propio carbono, el incremento de contenido de agua dentro de los suelos, etcétera. Y con respecto a lo que decías de lo de las emisiones, hay estudios bastante curiosos que se están haciendo en diferentes lugares, como por ejemplo, pues en Estados Unidos hay un estudio que dice que antes de la llegada de los colonos europeos a Norteamérica, el número de cabezas de herbívoros, es decir, en este caso bisontes, arces, etcétera, más o menos era equivalente a las cabezas de ganados que puede haber en Estados Unidos ahora mismo, y que las emisiones de metanos que tenía toda esa fauna silvestre eran aproximadamente iguales, se habla de un 85% con respecto a lo que tienen las actuales. Con lo cual, bueno, igual tenemos que tener una mirada un poquito más amplia y entender la ganadería dentro de su contexto, que es el medio natural.
Luego, claro, también sí es verdad que las prácticas agrícolas y ganaderas, que como estabas comentando, que sí es una fuente de contaminante importante del planeta, pero luego también está esa vía, ¿no?, que se está abriendo cada vez más paso, es esa agricultura y ganadería que decías de alguna manera regenerativa, ¿no?, que es fundamental, ¿no?, y que se está yendo poco a poco hacia ese ámbito también, ¿no?
Sí, yo creo que en los últimos 20, 30 años estamos aprendiendo mucho y sobre todo de un gran desconocido, ¿no? Que es la microbiología del suelo. O sea, tenemos que recordar que a día de hoy en muchas escuelas de agronomía todavía se sigue hablando del suelo como el soporte inerte de las plantas. Y sí que se habla de la física del suelo, sí que se habla de la química del suelo, pero no se habla prácticamente de la microbiología del suelo. Claro, los avances en los últimos 20 o 30 años están siendo espectaculares. Entonces, en la medida en la que estamos siendo capaces de entender todo lo que hace la microbiología en el suelo y somos capaces de favorecer la actividad microbiológica para tener suelos sanos y suelos vivos, estamos descubriendo que de repente se pueden llegar a unos niveles de producción a nivel de agricultura y de ganadería muy altos. Pero claro, pues todavía pues igual nos falta pues tiempo para poder contrastar toda esta información y sobre todo lo que nos está faltando es investigación. O sea, nos está faltando pues que haya universidades, que haya centros de investigación que se dediquen a invertir tiempo en el poder desarrollar pues modelos de agricultura y de ganadería que sean mucho más sostenibles, no solo desde un punto de vista ambiental y social, sino también desde un punto de vista económico, pues basados en todas estas prácticas que propone la agricultura y la ganadería regenerativa.
Bueno, David, sí es verdad que en esta charla de vacas y suelos contra el cambio climático vais a dar a conocer, bueno, vais a conocer una serie de herramientas para, bueno, para eso, bueno, para frenar de alguna manera el calentamiento global vía de ese trato natural, voy a decirlo entre comillas, de nuestros suelos.
Sí, bueno, pues eso, pues hemos enseñado pues diferentes prácticas que se están desarrollando en diferentes lugares, también en nuestro propio territorio y pues de casos que tenemos cercanos, ¿no? Bueno, pues también estamos enseñando pues diferentes proyectos que estamos haciendo, como por ejemplo, pues con la gente de la granja Aranguchi, pues volviendo a manejar los pastos de una manera desde un punto de vista regenerativo y estamos viendo pues cómo cambian, ¿no? Los suelos. Y joder, pues nos mandaban ayer otra gente con la que estamos trabajando en Navarra también, cómo estaba evolucionando el suelo con respecto a hace 2 años, con no sé, el suelo tan desastroso que nos encontramos, y es una pasada, ¿no? En el momento en el que empiezas a manejar la ganadería, pues imitando, ¿no? Pues todos esos procesos naturales, ¿no? De la ganadería, pues todo este manejo rotacional de la ganadería y demás, pues la capacidad de recuperación del suelo es muy grande, ¿no? Y luego también hablábamos de diferentes casos que hay a lo largo del mundo en el que se está midiendo ya la capacidad de fijación de carbono, el incremento del contenido de materia orgánica en los suelos y algunos casos que son absolutamente espectaculares. O sea, hay gente que está consiguiendo, pues sobre todo en Estados Unidos, fijar en torno a los 9.000, a los 9.000 kilos de carbono por hectárea al año, lo cual es una auténtica barbaridad. O sea, si, para que nos hagamos una idea, si consiguiéramos extrapolar eso a todas las tierras de cultivo y a los pastizales del mundo, en aproximadamente 40 años volveríamos a los niveles de CO2 preindustriales. Con lo cual creo que, jo, pues que tenemos una herramienta muy potente, que es en este caso es el suelo, es un sumidero muy importante que es el suelo, y que en todos estos asuntos del cambio climático parece como el gran olvidado. Y yo creo que, no creo que sea la única solución, pero sí que creo que es una solución que hay que poner encima de la mesa.
Me voy a poner un poco en la posición de ganadero. El que nos estén en este momento oyendo, seguro que podría decir, sí, pero ahí no está, me parece bien, pero no me estáis hablando de si yo, mi ganado va a poder tener, empastar y comer y va a producir. Claro, luego estamos pensando, ¿no?, en las posibilidades de producción, de sacar producto, bueno, como si es en la agricultura también, ¿no? Eso es una apuesta de cada ganadero y de agricultor, ¿no? Me imagino.
Claro, es una apuesta y es una apuesta importante, sobre todo, pues no sé, pues las personas que vienen de los modelos convencionales, por así decirlo, se encuentran en una situación bastante, bastante difícil, ¿no? Porque a lo largo de las últimas décadas han sido abocados a un modelo en el que se sienten, en el que los márgenes están muy justos. Entonces,
Sí.
creo que tienen muchísimas dificultades para poder maniobrar y hacer cambios importantes en el modelo productivo, ¿no? Por eso a nosotros nos parece que es muy importante que hablemos de planes de transición agroecológica, ¿no? Ante un problema tan gordo como tenemos con el cambio climático, pero no solo eso, sino también el agotamiento de los combustibles fósiles, etcétera, pues creo que no sé, igual digo una cosa un poquito extraña, ¿no? Pero de la misma manera en la que durante los años 60, 70 hubo un extensionismo agrario, ¿no? Con la Revolución Verde, pues a mí me encantaría que desde las administraciones pues hubiera un poco ese mismo planteamiento hacia un extensionismo agroecológico, ¿no? Y se ayudara a la gente, a los ganaderos, a los agricultores, a hacer una transición hacia todos estos modelos que son más sostenibles y que, vamos, nosotros lo estamos viendo en el trabajo del día a día y que económicamente son también más rentables. Y creo que eso es importante, o sea, creo que tenemos que darle un poco, por lo menos pensarlo.
Bien, bueno, pues con esa duda, ese darle una vuelta también en general, tanto desde el punto de vista del sector primario como, bueno, por parte de la humanidad, ¿no? Lo que estamos haciendo con nuestra tierra y con nuestros animales también, ¿no? Que no son nuestros, pero son de la naturaleza. Nos quedamos. David González, técnico de Sustraya Habitat Design. Pues nada, vacas y suelos contra el cambio climático, que hay mucho por hacer todavía y también parte mucho de nosotros mismos. Eskerrik asko.
Muy bien, soy ahí, bye.